Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, aquí estamos un día más, una jornada más, dispuestos a adentrarnos en la actualidad deportiva. Concluida la liga, cada vez va a ser más difícil sacar adelante los programas, pero aquí estaremos como hacemos habitualmente todo el verano al pie del cañón. Y hoy, como todos los martes, también tendremos tiempo para la tertulia. Antes, algunos de los apuntes que nos ha dejado el día. Era jornada de selecciones. Ya sabíamos que Simón, Nico Williams y Dani Vivian estaban convocados por la selección española de Luis de la Fuente, y hemos conocido que Marouane Sanadi está en la lista de la selección de Marruecos por primera vez. El salto que está dando este jugador está siendo tremendo. Entra en la convocatoria de 27 jugadores confeccionada por Walid Regragui para disputar con la selección de Marruecos dos encuentros amistosos. Como digo, es la primera convocatoria con la selección africana y va a jugar contra Túnez el 6 de junio y frente a Benin el 9 de junio. Va a jugar, está convocado. Luego veremos si juega o no juega. Alex Padilla también ha sido convocado con la selección de México, un atleti cada día más internacional, que sigue con su filosofía, pero internacional. Son los nuevos tiempos que corren. Y hablando de internacionales, en este caso, la central internacional del Atleti, Vivian Schulz, medallista olímpica además con la selección alemana, ha firmado su renovación con el conjunto rojiblanco hasta 2027, fortaleciendo de esta manera la defensa rojiblanca, y esperemos que, bueno, pues que los problemas físicos que le han impedido rendir con normalidad en los últimos tiempos empiecen a ser ya historia en su carrera. Saludamos a nuestros contertulios, que les tenemos ya aquí discutiendo desde que han entrado. Bueno, alguno desde que ha salido de casa, porque casi he salido con él. Gonza Sever, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Iker del Hierro, buenas noches. Gabón. Unai González, buenas noches.
Apa, buenas.
Y al que más ilusión me hace saludar en el día de hoy, además con un aplauso, Chema Ferrer, bienvenido, nos alegramos mucho de verte. Gabón, y que noches. Ya por fin, bueno, pues también tú dejes atrás tus problemas de salud.
Pues sí. La verdad es que sí. No obstante, desde aquí, mis problemas estoy todavía superándolos, pero no había estado desde que perdimos a un buen amigo y sí. Le querría, pues, desde
a Javi Mintegui.
Todo mi apoyo a su familia y a los amigos, como aquí, que Gonchal y yo compartimos muchos momentos con él y va por él.
Chema es nuestro Rodri particular.
Bueno, os pregunto ya por ese último partido de Liga, ¿merece la pena hacer una disección del mismo o era un partido amistoso que servía para despedir a Óscar de Marcos?
Bueno, a ver, a mí me gustó el Athletic el primer tiempo, pese a los dos goles. A mí me parece que el Athletic estuvo bien y salió como creo que tenía que salir. Un despiste y una mala fortuna, pues te comes dos goles. Y nos pasó un poco me recordó un poco al día del United, que tú tienes las ocasiones, tienes llegadas claras que no sabes aprovechar, bien porque el último pase cometes un error, bien porque un mal disparo, un fuera de juego tonto, pues en el gol de Unai Gómez que se anula, porque el fuera de juego luego es claro desde donde estoy yo no se podía ver, y luego ves la repetición y es un fuera de juego claro, Marouane que falla otra, es decir, tienes varias ocasiones y llegadas muy claras y diáfanas y estás espeso, no eres capaz. Yo en el segundo tiempo, que esperaba, digo, bueno, pues segundo tiempo, igual con el cambio y tal, pues fue a peor. El segundo tiempo sí que me pareció más un amistoso de pretemporada. O sea, el Barça tocando y el Atleti esperando, mirándolas venir. De vez en cuando parecía que daba un paso adelante para intentar presionar más fuerte, más en campo contrario y al portero y tal. Pero tampoco los cambios funcionaron. No sé, yo creo que ya el segundo tiempo el Atleti lo... No quiero decir que lo dejaran pasar, pero sí que yo creo que mentalmente les pesó ya el resultado, lo de Marcos, que ya la liga se acababa, y eso fue, no me gustó el segundo tiempo, y aún así tuvimos alguna ocasión clara, pero no me gustó porque el Barça ahí sí le vi muy superior y mereció ganar y tuvo tres o cuatro ocasiones claras que no había tenido el primer tiempo. Y ya para terminar, el penalti, yo desde el sitio que estaba no lo pude ver, luego lo he visto en la tele y sí que parece que es penalti, pero también creo que los árbitros tienen que ser más listos o tienen que tener sentido común. Es decir, el árbitro de campo que se despide, que es su último partido, es el minuto 92, que no había dado ni descuento. Es decir, estaba el partido acabado. Aquí viene el del VAR a meterle en un marrón para que la gente se mosquee y el tío salga en silbidos. ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad? Me dices, vamos a empate. O va a ganar el Atleti y es el Barça, pues que puede empatar. Vale, lo entiendo. Pero con 0-2, que luego se chutó el penalti y no hubo ni sacar de centro. O sea, estaba el partido acabado. Joder, un poco de sentido común. No le llames, tío.
Es que no hubo, perdona, no hubo sentido común.
Y dices por el pincanillo, pita al final.
Es que al empezar se está cantando el himno y se hay que hacer el pasillo, de repente. O sea, fue lamentable. Estábamos cantando el himno y se cortó el himno para aplaudir al Barça. Fuera parte que ibas a aplaudir o no, o silbar o... Ya empezó siendo un desastre el partido. Como dice Miguel Ángel, un amistoso, tienes más sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Que
porque además, si pitas el penalti, ¿por qué no le sacas la amarilla? Pero ya puestos a ser rigurosos,
a revisarlo.
La comparación no es esa, la comparación es no es que hay que ser profesional. Ya mira, contra el Valladolid, pues si os acordáis, se supone que si somos profesionales cada gol cuánto es,
medio minuto,
¿verdad? Vale, ¿cuántos que le cayeron al Valladolid en el segundo tiempo?
Cuatro
puede ser, tres o cuatro.
Vale, cuatro, pues, creo que fueron.
Eso, el gol del Valladolid y los cambios tal, ¿cuánto descuento puso? Cero. ¿Por qué?
Pues
al margen de lo que dice el libro, tiene que tener uno una cintura y una humanidad para llevar un partido. Y ahí no nos quejamos. Entonces, ¿por qué no lo dejas ir? ¿Por qué no lo dejas ir? ¿Por qué? Pues porque los árbitros no entienden.
Pero es que fue el del VAR, no el de abajo.
Pero sí es lo mismo. Es lo mismo y son bomberos que no se van a pisar la manguera porque el señor este, de cuyo nombre no quiero acordarme, el que se retira, porque se retiró, no sé si se retira de campo o irá arriba como todos estos o acabará de...
Dice que va al VAR, pues, sí.
Parece que va al VAR, pero si no acabará dando, pues lo voy a decir como lo pienso, toda la vergüenza que da Mateu Laoz hablando de árbitros en televisión. Que es vergonzoso. Entonces, pues van a quedar... Que no. ¿Qué pasa? Que contra el Barça ahí sí que tienes que llevar el reglamento porque si no te van a decir... Pero es no saber, pues yo siempre digo que un árbitro de primera división, con los árbitros que hay en categorías inferiores, yo creo que en primera división parece, o hacen todo lo posible por parecer, que no han jugado fútbol en la vida.
Pero quiero decir que es que, joder, último partido de liga, te lo he pescado vendido, 0-2,
vete con
minuto 92.
Vete con el Amancia, déjalo ir, no la has visto tú, déjala correr. Pero no, ¿por qué?
Déjala, porque... El del VAR, déjalo correr, pero se acaba el partido. Y aparte, y si eres tan riguroso... Encima lo has hecho mal, porque es tarjeta amarilla, Yuri. Tenía una y era expulsión.
Pero que el tipo,
y no le saca la tarjeta amarilla. Dice, coño.
Pero que el tipo se puso como un energúmeno con Berenguer.
Ya.
Con Berenguer. ¿Entiendes lo que te digo? Que no se ha puesto con Yuri, no, se ha puesto con Berenguer. Que no, que hay que ser más listo. Y no lo son. O igual lo son, pero no ejercen de ello.
No, a mí me pareció que es penalti, ¿eh? Ojo, yo no digo que no sea penalti y que no esté bien pitado.
Correcto.
Pero, coño, pero lo que digo, que es meterte en un lío tú solo. Bueno, miento, el del VAR, a tu compañero, ojo, que encima se despide. Porque si no pita ese penalti, sale o aplaudido porque era el último partido, o sale en silencio, sin más, desapercibido. Pitada.
Se va pitado, y ya está. ¿Por qué? Pues porque no están siendo diligentes. Pero ya no hablo de esto, hablo a lo largo de toda la temporada. Lo vienen comentando varios medios. No tiene todo el mundo la sensación, mira que normalmente el mundo del fútbol es crítico con los árbitros, no vamos a decir ninguna novedad. Pero este año todo el mundo dice que el
peor que nunca
ha sido nefasto. Cada vez arbitran menos, cada vez dejan más en manos del VAR, cada vez perdón por la expresión, pero dejan que el VAR les vaya salvando el culo decisión tras decisión.
Sí, sí.
Entonces, se está metiendo ellos mismos en un berenjenal, ¿no? Como el árbitro que de la nada empieza a sacar tarjetas o se complica demasiado en un partido. Pues esto es lo mismo, se está metiendo en un berenjenal ellos solos. Y la muestra es esto. Que estás en un partido que ya está decidido, que es un partido homenaje al propio Barça campeón, a De Marcos y a ti mismo, chavalote, que te estás yendo y no sabes.
Y el del VAR te mete en un marrón.
Y no sabes dejar ir, pues es eso.
¿Pero de verdad crees que todo lo que pasó en el partido merece circunscribirlo a la actuación?
No, yo quería recuperar tu pregunta, pero no sabía cuándo.
Tú has preguntado del partido, luego sí que hablamos de los homenajes.
Yo quería decir claramente, aportando un poco.
Yo hablo del partido, yo he acabado con una reflexión sobre lo que pasó al final.
Yo quería apostillar un poco lo que has dicho tú, que me parece bastante importante, que el Barcelona, como otros grandes equipos este año, Atlético Madrid y Real Madrid, nos ha ganado en determinados puntuales del partido, con su gente que te machaca, que llega y, o sea, calidad, está clarísimo. Y el año que viene vamos a jugar en una gran competición en Europa, que no hay más que calidad. Y si no cambia esto de la noche a la mañana, pues nos van a dar por todos los lados, porque el Atleti tiene mucho empeño, pero calidad no tenemos, y lo demostramos. A mí también me ha recordado mucho al United, porque tuvimos alguna ocasión al empezar el partido que fallamos, y luego, aunque no quiero nombrar el penalti porque previo ya nos había metido el 0-1 con calidad y el segundo palo un tío solo, por poner un pero a la actuación del Atleti este año, es esos momentos de calidad que nos ha faltado, remate a gol o evitar esos goles, porque si te pones a recordar ahora como este de Barcelona, el Atlético de Madrid ganó 1-0 y 0-1 aquí, el Madrid nos gana el descuento, y son todo goles de calidad.
Es que más
de
que
gente muy buena.
Para mí, más que calidad, porque también ha habido algún churro por ahí, yo creo que más que calidad es puntualidad, es lo del United es que en 15 minutos te cambia, te fastidian toda la competición. Sí,
el segundo gol para mí es un churro. O sea, saca mal el córner, peina una y mal, y le deja y ve a estar todo solo. O sea,
y que Maguire, que el United pareciese el mejor extremo diestro de la historia, pues ¿qué estamos hablando?
Pero es que la sensación que teníamos ese otro día era como el día del Manchester. Minuto 20, claro. Creo, y decía, jo, vamos 0-2, macho. No, dije, vamos 0-2, el Barça tampoco es que haya
hecho nada.
El Atleti no lo ha hecho mal. Digo, vamos, que nos han castigado. O sea, el castigo para mí ha sido a veces fuerte, ¿no? Porque perder 0-1 con Atlético Madrid en aquel partido, en la última jugada del partido, fue un gran castigo. Que luego, tampoco quiero decir con esto que si hubiéramos empatado y hubiéramos, no sé qué, hubiéramos ganado la Liga. No, no quiero decir eso. Pero que nos han castigado en ocasiones duramente. Sí, por la calidad, por la suerte, porque...
Es que para mí, es una expresión, perdona, es que es la puntualidad. Son los equipos que saben que con hacerte esos 15 minutos de clavártelas y luego hacer un partido funcionarial, un partido de saber estar y de no hacer cantadas, ya con eso te vale. Y es que es verdad, y lo dices tú bien, sí. El año que viene vamos a tener muchos de esos equipos.
Claro, claro.
Que saben que con dos ratitos, dos pinceladas de calidad y luego seriedad en defensa y tal, que te pueden...
Ves los bombos y te echas a llorar.
Bah, es que tienes... Nada, tampoco es para tanto.
El cuarto está flojito.
Tienes que... es que tenemos que considerar nuestras limitaciones, porque al fin y al cabo tenemos limitaciones. Por mucho que queramos, las tenemos. Entonces hay que valorar el cuarto puesto conseguido por eso. Porque nosotros estuvimos, como habéis dicho, nuestros primeros minutos fueron muy buenos, presionamos muy bien, robamos muchos balones y llegamos muy bien al área. Pero a la hora de definir, pues no lo supimos hacer. Y ellos tuvieron dos, y claro, nosotros, entre comillas, tenemos a Marán Sanadillos y a Lewandowski. Y ya está.
Checo parecido, ¿no?
No, pero bueno, a ver, lo bueno, pues que todo eso es entrenable, ¿no? Marán Sanadillos acaba de llegar, ha pegado un salto de súper grande y tiene que entrenar la definición.
Enseguida sabrá si es diestro o zurdo.
La definición y la conducción.
Bueno,
a o ver, si no ser lo suficientemente listo para controlar y soltar, correr, buscar el desmarque para encontrar el remate,
hace cositas,
posible centro y rematar,
hace muchas cosas.
Sí, sabe, hace muchas
y sabe
cosas.
Lo que es un, muchas veces decimos tal, le mete un pase a Nico en la primera parte espectacular, o sea, él sabe hacer cosas, lo que pasa que es el salto y nosotros estamos impacientes por meter, y el otro día la diferencia, pues cuál es eso, coge el balón Lamine Yamal y tú sabes lo que va a hacer y lo hace.
Bueno, el otro día Lamine Yamal estuvo bien defendido, ¿eh?
Coge el balón Pedri y tú sabes lo que va a hacer y lo hace. Y nosotros coge el balón Marouane Sanadi, sabes lo que va a hacer, pero no le sale. El otro día coge el balón Nico, sabes lo que va a hacer y se la quitan. Entonces, esa es la diferencia entre un equipo y otro.
Nos dio la sensación
al final,
el otro día a mí, que aparte que Pedri hizo un gran partido, que fue una de las claves, Fermín. O sea, yo creo que dio una lección ese chaval de cómo se juega en la media punta. Es decir, Unai Gómez, o sea, la cantidad de balones que tocó Fermín, bajando a echar una mano cuando el Atlético hacía presión alta bastante bien, era el que daba la salida a Pedri. Joder, Unai, cuando los presionaban ellos, no se le veía dónde estaba, o sea, no había manera de encontrarle.
No,
si te tienes que ofrecer más. No, joder, que este viene de primera ref hace un año y medio, ¿eh?
Sí, pero por algo está ahí. Tengo que decir que Hansi Flick no le debe nada a los chavales.
No. Pero lo que voy es eso. De que, joder, de que Unai Gómez no se ofrece cuando juega la media punta lo que hizo el otro día Fermín. Se ofreció un mogollón a ayudar en la salida de balón porque le estaban intentando asfixiar a Pedri, que aún así Pedri es la hostia.
Mira, Pedri es increíble, pero bueno. ¿Cómo era el término que le gusta decir en baloncesto? Cuando haces plantillas para el verano son...
Pajiplantillas.
Correcto. Pues cuando empecemos con las mismas, yo creo que uno de los fichajes importantes, aparte de lo que todos tenemos ya localizados, es alguien en la media punta, cuando no esté Sanzet, que sea media punta. Oye, que no, que apostamos por Pello Canales, perfecto, a saco. Pero definirlo bien, porque el bueno de Unai Gómez no es jugador, porque o es otro media punta, de presionar, de ir al hueco, de espacios, vale bien, pero cuando hay que ofrecerse, tocar, cuando juegas a la patata caliente de que a ver quién quiere el balón, es que él no es eso.
Claro.
Y pedirle eso es casi injusto.
Yo creo que Canales no lo ha hecho mal algún día.
Por eso.
Lo que pasa es que no ha tenido la continuidad suficiente, quizás.
Eso será un tema para momentos futuros.
Ha tenido destellos buenos.
Eso es. Tuvo unos partidos que se escondía más, sobre todo al principio. Normal. Es del 2005.
Concha, creo que era Tomás, ¿no? El Atleti, eso sí. Lo has visto tú, que lo has nombrado en alguna ocasión.
Se sale.
Pero que es del 2005. Es del 2005. A ver si creemos que ahora va a salir ahí y, no sé, va a ser el mejor media punta. Hay que darle tiempo y hay que dejar que se equivoque. Pero si Sanzet, ojalá Sanzet este año que viene 40 partidos bien, porque nos va a poner arriba, pero si no hay que tener a alguien de calidad. Oye, que no vas a gastar 30, bueno, que es una, repito, que me estoy adelantando, pero que va en eso, y la diferencia es que Unai no es ese jugador. Por eso en banda nos sorprendió cuando ha estado una especie de bolipivote con más recorrido, nos ha sorprendido. ¿Por qué? Pues por eso, porque es que le gusta moverse al espacio
y no sabe jugar de espaldas.
Esa es la historia.
De espaldas, girarse, no sabe.
Es que es muy complicado. Por eso sí, cuando alguien es muy bueno en eso, por eso lo valoramos y cuesta dinero.
De hecho, la temporada pasada jugaba partidos cuando estaban complicados, había que meterle físico, jugaba de medio centro, no de media punta. A ver, el Barça con la llegada de Flick lo que ha hecho ha sido achicar el campo todo lo que ha podido, sobre todo defendiendo, para robar el balón rápido y a partir de ahí con el balón pegado al pie que llevan los jugadores del Barça y sus movimientos rápidos, pues jugar al primer toque como nadie. Cosa que a nosotros no.
El equipo...
Nosotros tenemos que buscar a Sanzet para que desequilibre entre líneas y podamos hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un mérito del Barça y de su forma de juego, y nosotros tenemos otra que es la que tenemos que aprovechar, ¿no?
Mira, Miguel, comentabas a qué me recuerda ese partido, si era de verano o no. Me recuerda muy parecido, aunque igual es injusto, porque creo que la primera parte sí fue buena, al primer partido de la temporada pasada, aquel 0-2 contra
Madrid.
El Madrid. Y te queda, vamos, hasta una comparativa preciosa, porque entre medias hemos ganado cosas, ha habido casi 100 partidos en todas las competiciones brutales de rendimiento, nos llevamos la Copa, el Zamora, hemos rendido bien en Europa, clasificación Champions, pero el inicio y el final han sido, pues... partidos de pretemporada, partidos de que te pasa el otro equipo por encima porque está más rodado. Al menos eso parecía, que no es eso, que el análisis es el que haces tú, que es que cuando estás jugando contra los buenos, tienes que tener a los buenos y si no se nota.
Pero y sí, la tensión competitiva también, y luego, al final ya estaba todo vendido. Habíamos quedado cuarto sí o sí, era la despedida de Marcos. Yo creo, bueno, que los propios jugadores, salga quien salga, ¿eh? Yo creo que no, me parece a mí que ni teniendo un tiempo, equipo ni otro, ¿eh?
Yo creo que fue más, sí, en el segundo tiempo.
Empieza bien,
el Atlético a mí el primer, sí, tiempo me gustó, ¿eh?
Sí, pero digo que la igual esa tensión que te hace falta, no la, aunque jugamos bien, no estaba, y que luego hay que meterlas. Es que esto se trata de que entre la pelota.
Sí, pero,
si
pero
llega eso, a entrar una,
pues eso voy, que así como el primer tiempo sí vi tensión competitiva, en el segundo me pareció que, sí, que esa tensión hizo puff, que yo pensaba, digo, va, igual con los cambios se revitaliza el equipo y tal, y que va, hizo puff. O sea, hizo hacia era, abajo.
Era homenaje a todo, sí, menos al fútbol.
Sí,
ya.
Sí. Sí, sí, y luego...
Que hemos conseguido un objetivo de la leche.
Sí, de la leche. No, no,
eso, la temporada es maravillosa.
¿Qué tenemos que criticar?
No, 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 no es crítica, quiero decir, es una
valoración
del partido.
Con su equipo casi titular
y no,
entero,
y
menos dos
jugadores. ¿No os pareció, no os pareció, a mí me da la sensación, de que Nico Williams iba con el freno mano echado?
Total.
Que a iba ver, para no lesionarse.
La segunda parte sobre
sí, ¿por qué? ¿Pero qué tiene Nico? ¿Nico tiene ahora algo o tiene algún eso? No, ¿tiene algún evento futuro, algún cumpleaños, alguna historia en las próximas semanas?
Hubo,
¿le ha llamado alguien de algún lado para ir?
Hubo varias jugadas con balones al espacio que iba al tran-tran, no ya iba al sprint. Y hubo dos en especial, una de un desmarque de Sané de la derecha, que va Berenguer al centro y mete un centro de mierda, tengo que decirlo. Pero es que en el segundo palo, ¿dónde estaba Nico? En el medio campo, no corrió, se quedó parado.
Es que Nico...
No corrió a ese balón. Y ese balón era un pase al segundo palo. No llegó porque hizo un mal pase Marouane y ya está. Pero donde tenía que estar Nico no era en la línea de medio campo.
Pero Nico estaba en el campo por lo que estaba. Porque ya ha vuelto, tiene la alta médica y dice, a ver si me llama Luis. Y efectivamente...
Es verdad que hizo dos o tres jugadas buenas y tal. Pero yo le vi reservó, le vi tocado, no le vi bien.
Yo salía de una lesión. Por eso dije, ah, bueno, no irá. O irá tal, pues no solo va a ir, sino que nuestro querido exfutbolista ha dicho que no, están con molestias como todo el mundo al final de la temporada.
Nos va a hacer un Andrés Herrera o un Unai Simón.
Bueno, son dos partidos, ¿eh? No olvidemos
que son dos partidos, que se lesione más.
También eran dos contra el United.
Viendo las situaciones anteriores, el que se come todos los minutos ha sido Nico siempre. O sea, el cariño que nos tiene este seleccionador, no sé por qué, es que
en
la repartición de minutos, Valverde, vamos a decir, que lo ha hecho exquisitamente, y el cambio de seleccionador no. Cambia a todos los del Madrid o los del Barça, pero al nuestro, y dale, y Duracell. Pues espero que se quede andando como hizo a partir del minuto. Para mí, Nico estuvo 30 minutos en el campo. Luego ya a partir de ahí ya se dedicó a andar, hasta que le quitaron, que no sé por qué tardaron tanto. De hecho, que habláis de Unai Gómez, tuvo que ir varias veces a taparle por la banda izquierda,
sí,
porque él
sí,
no iba, pasaba de ir. De hecho, un viaje se acercó hasta la banda, no sé si pidió agua o algo,
hasta
la banda contraria.
La banda contraria.
Y de ahí
a llegar
a la suya, creo que tardó 5 minutos.
Yo espero que nunca... Entonces,
bueno, son situaciones...
Que la selección española nunca tenga un... entrenador que sea exfutbolista de la Real, porque si exfutbolista del Athletic nos cuida así, ¿cómo sería la otra persona? Madre mía.
Pausita, ¿qué hacemos? Estamos en las 11 horas y 23 minutos de la noche.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Si necesita cambiar sus ventanas, llame a Ventanas Pablo. Así de sencillo. Donde Pablo, de toda la vida. Instalamos y reparamos todo tipo de ventanas, cristales y persianas. Llámelo por su nombre. Llame a Ventanas Pablo, porque Pablo es distribuidor oficial de la marca Comerlin. Ventanas Pablo. Exposición en Avenida San Adrián 36, 665-705-769.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
Ya está aquí, Museo Ilusiones Bilbao, en la calle Buenos Aires 5. Ya puedes reservar tu entrada en ilusionesbilbao.com. Más de 50 ilusiones ópticas. Hazte fotos divertidas, de película, para todas las edades. Museo Ilusiones Bilbao, donde las ilusiones se hacen realidad. Recuerda reservar antes para asegurar tu acceso en ilusionesbilbao.com. Conoce los tesoros naturales de Urdaibai y su patrimonio cultural de la mano de Urdaibai Spinning Sand Travel. Visitas guiadas, free tours, excursiones de día, paseos en barco, tours privados, alojamiento en Echelaya, una elegante casa rural con piscina situada en Arteaga. Visita nuestra web y descubre todo lo que podemos ofrecerte. Urdaibai Spinning Sand Travel. También somos agencia de viajes en Guernica, en la calle Andramari sin número, 944-669-804.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tonteio 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriar. 41 en Galdacao.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 27 minutos de la noche. Os pregunto por el adiós, por la figura de Óscar de Marcos.
Una pena. Yo estos días estoy pensando, me estaba poniendo en su pellejo y digo, este hombre ahora, ¿qué hará entre semana, no? La dinámica que tienes, porque yo también que llevo años haciendo lo mismo, no eso, pero digo, yo si mañana no tuviera que hacer lo mismo, tendría una sensación de vacío.
Pues yo tremenda, mira, el otro día me lo crucé por Doña Casilda, le vi con los chavales y no se le veía triste, ¿eh?
No,
se le veía
disfrutón. No.
Es como lo que dijo en la despedida que hicieron en Lezama, que le va a dedicar ese tiempo, pues que obviamente no has podido a nivel futbolista, a la familia. Luego ya se verá, él mismo dice que no se va a dedicar a fútbol, pero yo creo que la cabra tira al monte y de aquí unos años habrá que reevaluarlo. Pero si él quiere dedicarse, yo creo que hay que tenerlo cerquita, porque los valores, son esos jugadores que ya, solo por los valores que inculcas y lo que transmites, no solo del Atleti, como dice él, sino de la vida, parece que eso. Y el otro día fue un momento muy especial, sobre todo para la gente más joven que han o hemos visto a De Marcos toda la vida, toda nuestra vida del Atleti, que ha estado ahí. Y es que es eso, es un referente, pero dentro y fuera del campo. Entonces, no sé, es que creo que toda palabra se queda corta.
A mí me gustó mucho cuando coge el micrófono en San Mamés y, pues, ¿no? Esas pocas palabras que dijo, pero todas muy acertadas. Sobre todo cuando dijo que él iba a estar en la grada y que alguien de la grada quizás estuviera en el campo, pues como puede ser Jauregui.
Como lo de Jaure, que va cualquiera, ¿no?
No, eso es, lo deja caer así, pues, porque tenemos muy reciente ese momento, sí, ¿no? De que se ve la imagen de Jaureguiza o Unai, ¿no? En el fondo.
Es que hay dos. Hay una del año pasado, de Unai Gómez, cuando mete el primer gol, su primer gol.
¿No?
Y entonces hay una foto de él en la grada de la temporada anterior.
la R. Armaya. Es que
¿no? En la R. Armaya y luego al año siguiente estaba en el campo. Y luego hay dos de Jaureguizar. Ah, vale, sí, una con Gurpe cuando era un criajo y otra con De Marcos.
De Marcos, sí.
Es que hay dos, una con Gurpe y otra con De Marcos, que está detrás de la valla, pues no sé si es en Bermeo, en algún amistoso, y está ahí el otro detrás.
Pero que me parece muy bien el momento que elige. Sí. ¿No? Porque no, esto yo no lo oí en la rueda de prensa en Lezama, pero el momento que elige en Samamés al acabar el partido con el micrófono en la mano, con toda esta gente, como dice Iker, gente joven sobre todo, ¿no?
Escuchando pelotas, que son jugadores, claro, de la cantera.
Yo creo que ese mensaje cala, llega, a mí por lo menos. Entonces sí, es que no tengo palabras para
yo
decir.
Sí, no puedo ser objetivo con él cuando ha sido mi ojito derecho durante 16 años. Siempre que me han preguntado quién era el mejor jugador del Atleti, yo siempre he dicho Óscar de Marcos. O sea, entonces ahí ya no puedo decir nada.
Muy regular.
Entonces, sí, aparte yo creo que ha sido un tío en parte desaprovechado porque ha jugado casi 500 partidos y en su puesto no los ha jugado. Muchos de ellos,
¿no?
Se ha moldado a las situaciones.
Pero
será el que mejor ha entendido y ha leído el fútbol,
claro.
El que mejor entraba por el carril del 8. O sea, él sabe perfectamente, y eso hay que tener un don para eso, sabe perfectamente cuándo hay que correr, cuándo hay que entrar. Por eso no se desgastaba y acaba tan entero de los partidos. Esto, ahora tengo que correr, ahora me desmarco, ahora entro por aquí. Y eso es muy difícil enseñarlo a los jugadores.
Un jugador característico.
Tienes que nacer con ello, ¿no? Y eso lo ha tenido de Máscor. Y luego todo lo que ha hecho por fuera, pues si ya te gusta el jugador, pues ya la persona es lo demás. Entonces, como ha dicho eso, que es el Atleti, pues la punta del iceberg, ¿no? Lo que no se ve, exactamente es lo que no se ve.
Yo me acuerdo,
es el más característico de lo que no se ve.
La primera vez que vi a De Marcos estaba en el Alavés. Estaban en la ETV2, la ETV1, perdón. Daban partidos de segunda, estaba a la vez en segunda, si no me equivoco.
Sí.
Y se oía del Atlético que quería fichar a Igor Martínez, uh-huh. Que era un delantero, un extremo sí. Media punta, muy rápido, pequeñito y tal.
Debutó con el 26 de Marcos, con el 28.
Y en un partido de estos salió un tal De Marcos a jugar de interior izquierda, metió un golazo, sí, me pareció un jugador, digo, pues a mí me gusta más este chaval que el otro.
Sí, puede salir a meter golazos.
Sí, dices, joder, y luego ficharon a los dos.
Mira, y en los primeros partidos, el primer gol fue contra el Barça en la Supercopa, sí. Hablo de memoria, y el segundo, si no me equivoco, un golazo contra el Tromso. Al Tromso le metió un gol, con el pico al área, jugando de extremo izquierdo. ¿Qué gol? Es que lo vea cualquiera que lo busque, gol Tromso De Marcos. Qué golazo, segundo palo, efecto. Madre del amor hermoso. Y es lo que dice, es que ha jugado de tantas posiciones, le ha faltado ser portero.
Pero fíjate luego que es la suerte. De hecho lo ha contado él. Pero cuando hubo elecciones, en 2011, estaba Macua, estaba seguía con Caparrós, uh-huh. Y venía Bielsa con Urrutia.
Sí.
Era Bielsa. Entonces, se comentaba que era bastante que De Marcos y Turraspe salían del club cedidos. Uno iba al Sporting y otro iba al Numancia, que estaban en segunda. Y De Marcos, de hecho, dice, porque yo cuando iba aquí no llevaba ni 50 partidos y tal, pensaba que no valía, que me iban a echar. Y entonces vino Bielsa.
Joder.
Vino Bielsa y fíjate qué temporada hizo Iturraspe y qué temporada hizo De Marcos. Qué cambio de entrenador, suerte. Te cae, pues eso, está en el momento adecuado, en un sitio justo.
Así es.
Entonces, y hay un cambio de ciclo y de repente, cuando estabas con un pie y medio fuera, no estás con el pie y medio, estás dentro, titular, jugando todo y haciendo temporadón. O sea,
pero
cosas como te cambia la vida en un...
El ejemplo que ha dicho De Marcos, que hemos dicho siempre, que ha sido De Marcos, es eso, ¿no? Que te pille, que la oportunidad o que la suerte te pille trabajando. Y es que De Marcos, el trabajo nunca lo ha... En fin, siempre lo ha ofrecido, siempre ha estado trabajando de más, siempre ha querido retirarse, que eso también es para dar una vuelta, ha querido retirarse bien, claro que puede seguir, él mismo lo decía, pero ha querido retirarse cuando todavía, en el momento en el que era un jugador valioso para Athletic, y no, pues ir viendo cómo él mismo se va apagando partido tras partido, y duele, porque encima nos mete un marrón de lateral derecho, pero me parece que también es loable, ¿no? Me parece que es un jugador de unos valores y una honestidad consigo mismo y con
pero
con
es su estilo, es su estilo. Es verdad. Yo conozco una persona que le conoce, que está en su peña de La Guardia, y estaban en una comida hace unos cuantos veranos, y apareció él por allí a tomar un café con su mujer, y le dijeron, pasa que está toda la gente dentro, pero que había igual 60 personas. Hago ahí cuatro fotos, ¿no? Que me marcho, que tengo prisa. Y al salir, lo bajé y le dijo al camarero, no les cobres nada. y él fue al día siguiente y pagó ahí el plumazo, pero no, no haciendo alardes de que puedo con esto, sino, pues bueno, es mi gente, pues va a tener este detalle, ¿no? Pues, uh-huh. Y como eso, han salido también a luz cosas del hospital y las cosas que hacía un poquito, digamos, por detrás, sin hacer alardes de todo ese detalle que ha tenido.
Un jugador que cede hasta su número.
Lo ha cedido a Jaureguiza, ¿no?
No, no.
O sea, lo ha cogido.
No, él era el 10.
Él era el 10. Él era el 10.
Y sí. Se lo cedió a Muñain.
Se lo da a Muñain. Para coger el de Gurpegui.
Es para coger el de Gurpegui. Eso en qué año lo hizo, ya no me acuerdo.
Cuando Gurpegui deja.
Ah, cuando tira. Cuando 18 de Gurpegui, vale.
Cuando Bielsa... Cuando Bielsa, él tenía el 10.
O sea, él tenía el 10. Cede su número. Si es, se retira pudiendo haber jugado un año más tranquilamente. Decir, pues me retiro otro añito más, juego menos partidos, pero juego a la Champions. Me acerco a Iribar.
Yo creo que de los cinco que estamos aquí, todos, yo por lo menos he pensado que iba a seguir otro año. O sea, antes de que dijera retirarse, ¿eh? No, no ahora.
Yo, ese como siempre ha estado en él. Siempre ha estado en él. Y lo que hemos dicho, es un hombre tan honesto. Y ya había comentado que jugaba... Pues con este dolor de jugador que ya lleva mucha tralla encima, que empezó joven también, que no hay que ser Muniain para empezar joven en el fútbol, ¿no? Mira, y la amiga que tenemos en común él y yo, que es Gemma Retamero, que es de las incondicionales de De Marcos desde hace pues 12, 13 años, a lo mejor, es de las que te vienen comentando todos estos días cómo a la gente, sobre todo a la gente de fuera de Bilbao, de Euskal Herria, cómo les ha cuidado, cómo se ha preocupado, cómo individualmente, pues no sé, que era el cumpleaños de alguien, pues te iba a hacer la sorpresa. Que era tal, se genuinamente se preocupaba de cuidar al aficionado y al aficionado de lejos. Y es que eso es el Athletic. Es que si perdemos eso, tanto que hemos hablado aquí mil veces de que se cierra cada vez más Lezama, que el futbolista está más lejos del aficionado, pues De Marcos ha sido lo contrario. Y que él mismo reconozca en Jaure su sucesor a este nivel, un chaval de Bermeo, un chaval normal que tiene pinta, que luego son unos zapatos muy grandes, pero que tiene pinta de mantener esa normalidad en un fútbol cada vez más anormal, ¿no? Un fútbol cada vez más modernizado y tal, pues me parece que es muy bonito.
No sé si vamos a tener sitio para poner tantas esculturas, ¿no? Estatuas o algo o un busto o algo, no sé, la verdad es que lo de Marcos trasciende lo deportivo y la verdad es que ahora yo creo que, bueno, pues ahora en la desconexión de fútbol, a ver lo que aguanta, porque él mismo ha dicho que le encanta el fútbol y de alguna manera volverá. No le veo de entrenador, le veo entrenador, quiero decir, entrenador Iraola, Íñigo Pérez, no le veo ahí. Fíjate, le veo en todo caso más formador de monitores para escuela de fútbol, algo así. O sea, más con gente joven, con críos, pues más que
sitio, quizás,
más que un tema de profesional, de llevar un equipo profesional, de ser entrenador de un equipo profesional.
Una forma de guiar a esa gente, ¿no? Sí. Como los pasos que tienes que seguir para llegar a la élite, ¿no? Y que no te
confundan
mal y te lleven por malos caminos. Sí, esos valores los transmite perfectamente.
Sí, sí, que eso también hace falta, que era un poco lo que, bueno, lo que Gurpegui ha hecho con el Bilbao Athletic, bueno, hizo con el Baskonia, luego con el Bilbao Athletic, y otro que también se ha tomado un relax, pero no creo que tarde mucho en volver. Bueno, dependerá del mono que tenga de fútbol, pero yo creo que también tiene la puerta abierta a Lezama.
Yo siempre he pensado que los mejores entrenadores tienen que estar en la formación.
Sí.
Esos son los que no habría dinero para conseguir. Creo que siempre ha sido así. Si no formas bien, no puedes llegar arriba o llegas ya con unos vicios que son malos para jugar al fútbol.
Pues bueno, pues ahí tenemos a dos candidatos. Dos 18s.
Sí.
Es que el número 18, desde que los números son fijos en toda la temporada, creo que es el número de largo que menos se ha heredado en el Athletic. No recuerdo antes de Gurpegui, que ya son muchos años, pero Gurpe de Marcos y 18 se reparte
Alquiza.
Casi.
Alquiza.
Bicho Alquiza, sí, Alquiza. Sí, mira, pues ya está. Pues con él te llevas también otros tantos.
Qué memoria, macho.
Era otro, joder, muy, muy, muy icónico. Pues igual entre ellos y algo. Es que te pules con esos todo. Desde el 90 y pico
de partidos,
que tiene esto. Sí, sí, es
un montón de años.
Es un número que se hereda muy poco y siempre hay, vamos, siempre resulta icónico el portador.
Sí, porque Alquiza jugó bastantes partidos. Sí, sí. Sí, sí. Cerca de 300 jugaría. Estuvo unos cuantos años.
Sí. Pausa nuevamente, 11:39.
Bilbo Toldo, especialistas en soluciones de protección solar con la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-67-15.
Liquidación de stock en Ford y Aso Motor.
Vehículos desde solo 120 euros al mes.
Precios imbatibles en Ford Fiesta, Focus, Puma, EcoSport, Kuga, Tourneo, Courier.
Ahorra con nosotros. Ahorra con Ford y Aso Motor Galdacao.
Liquidación de stock en Ford Galdacao.
Oferta solo hasta agotar existencias. Aprovechalas.
Más información en Ford y Aso Motor Galdacao y en grupoeasomotor.com.
Vergara Vestuario Laboral. Vestuario y calzado laboral y de protección para todo tipo de sectores al mejor precio. Llevamos más de 30 años vistiendo y protegiendo al profesional. Vergara Vestuario Laboral. En Alameda Urquijo 79, Bilbao. Teléfono 944-41-2021.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nino. En Baracaldo, apunta 94-437-51-83.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Las 11 horas y 40 minutos de la noche, si estáis ahí metidos de lleno en vuestro debate particular, en los silencios del programa, ha llegado el final de la temporada. Os pido que pongáis nota al Athletic este año. ¿Lo podéis hacer por competición o lo podéis hacer en general? Os dejo las dos opciones.
En general un 9.
Ya está.
Yo también.
Es sobresaliente.
Iba a dar ese.
Sobresaliente porque matrícula honor era la Europa League.
La Europa League.
Y ya está.
No, yo creo que.
Al programa le quedan 19 minutos todavía.
Pues yo abriría un debate.
A ver.
Si pensamos que el Athletic es un equipo grande. Porque si es un equipo grande, como no hemos ganado títulos, no merecemos tener un sobresaliente. Entonces, ¿el Athletic es un equipo grande o no es un equipo grande? Esa es la pregunta, se la ha hecho a mucha gente estos días y todo el mundo decía, sí, el Athletic es el equipo más grande que hay, es lo que hay y tal. Digo, no, estáis muy equivocados. El Athletic no es un equipo grande, es único.
Esa es muy única. Buena distinción.
Y no es grande...
El eslogan es muy bueno, por cierto.
Y no es grande porque no es un equipo llorón. Porque si lloráramos, seguramente habríamos ganado algún título más. Entonces, como no nos ponemos a la altura de los llorones, nunca podremos ser grandes. No sé si me he explicado bien.
Sí, muy finamente.
¿Eh? Creo que me he explicado bien.
Bueno, para mí es el más grande.
Prefiero ser único a grande.
Para mí es el más grande que hay. Claro, no hay otro inigualable ni lo habrá nunca.
Sí, pero somos únicos. Eso es lo que nos tiene que diferenciar de los demás.
Pero yo tengo los pies en el suelo y aquí con Miguel Ángel en diciembre yo me ponía con él y le decía, no vamos a ganar la Liga. Cuando muchos decían que podíamos competir por ganar la Liga.
No se puede.
Y sigo pensando que no hemos podido ganar la Liga. Incluso... tirando la UEFA, como han dicho. Sí, o sea, el Atleti no saca 86 puntos, porque este hombre dice, ¿no?, que había que lograr más o menos 90, bueno,
puntos. Yo dije que con menos de 80 no la ganas y eso sería liga corta.
Pero había sido la mayor puntuación del Atleti.
La mayor del Atleti, 70.
Hasta hoy.
70.
Sí, a tres, ¿no?
A tres ganando. Eso es. Desde el 95, que fue la primera de tres, nuestro récord es 70, que nos hemos igualado.
Está igualado.
Y nos hemos quedado lejísimos del Barça en este caso.
16.
¿Por qué? Porque son unas máquinas de competir. De un tiempo a esta parte se han convertido en... Pues eso, el fútbol moderno no permite pues que el Girona del año pasado haga la machada.
Hablando ahora que has sacado la palabra mágica, competir, para mí ha sido el verbo mejor usado este año. La Tete ha competido muy bien. Con pequeños... errores ya por poner los borrones, pues lógicamente la eliminación de Copa en Osasuna duele, a mí por lo menos, y la eliminatoria en Manchester nos castigó durísimamente, un 7-1 que para mí no se amolda lo que fue. Esos dos borrones, o sea, pero no por no haber competido, sino por lo que hemos dicho antes, en los momentos puntuales los otros equipos nos han castigado, tanto los Osasuna como el Barça.
El Osasuna tuvo suerte, la Virgen del Motocross,
castigó,
la Virgen de San Fermín. Y la...
No ibas a decir suerte.
Esto es fútbol, papá, y nos han castigado.
Que sí, pero quiero decir...
El segundo gol del Atleti contra Osasuna lo mete, de Marcos puede ser, mete uno. Pues es el... Yo creo que la primera vez en mi vida que no pude celebrar un gol del Atleti.
Por tu exaltado físico.
Porque estaba, me estaban poniendo una vía. Y yo ahí con la mano y oyendo desde el móvil gol.
¿Podía ser
¿qué
una
te
nueva...
pasa? Dice, la primera vez que me tengo en el Atleti no puedo celebrarlo.
Podía ser una nueva autovía allí a Donosti, porque sí, ahora no es la 8, es la 20, ¿no? El chiste rápido.
Pero yo sigo pensando. Yo tengo muy claro que,
nuestra
competición siempre tiene que ser la Copa, y es por la que tenemos que
pero
pelear. Sé que la Champions da mucho, pero si en la que tenemos opciones es la Copa, y es la que debemos pelear.
Bueno, en la temporada pasada la UEFA League se ha demostrado que estaba a nuestro alcance. Es decir, te puede pasar lo que ha pasado, que te eliminen en semifinales, pero quiere decir que era una competición que estaba a nuestro alcance, era de nuestro nivel, podíamos ganarla. Y de hecho...
Yo creo que
éramos favoritos.
Quedamos en, yo sigo diciendo que
es fuerte, lo que dices, pero no vas desencaminado.
Es verdad,
¿no? Estás diciendo que podemos ganar un título europeo y no la Intertoto.
No. O sea, la UEFA, de 36 equipos de liguilla, quedamos los segundos. Empatados con el primero,
y
hemos llegado a semifinales.
Pues es más mayor,
es decir, era una competición que estaba a nuestro nivel para poder ganar.
A mí, ¿cómo de. Pregunta de tertulia, ¿cómo de cursi queréis que me ponga ahora mismo? Porque contestando lo que has dicho antes, si grande o únicos. Porque si me permitís ponerme cursi, para mí lo único del Atleti, en un mundo, lo hemos dicho antes, fútbol moderno, pero en un mundo en el que todo es inmediatez, vas a ver una película y ya tienes que saber si te ha gustado, si no te ha gustado, si es una basura, si es buena, si es la mejor que has visto, si no, pasa lo mismo en el fútbol. Y en el fútbol de hoy en día, si no ganas, se está poniendo de moda, sobre todo desde determinadas latitudes, que si no ganas eres poco menos que un fracaso.
Y que
el subcampeón, y esto nos ha metido en la cabeza porque nos ha dolido cada final, y que el subcampeón es el perdedor. Y el Athletic precisamente viene de la tierra y de la cultura y de nuestra identidad, que somos de la cultura del roble, somos de la cultura de crecer poco a poco, seguir creciendo. Y nuestra victoria real es que un Jaureguizar tome el 18 de De Marcos, que lo tomó de Gurpegi. Ese es el crecimiento. Y dices, eso es muy romántico. Ya, pero mientras tanto, estás haciendo estas dos temporadas seguidas, que son dos temporadones seguidas, que habría que ver cuándo hemos hecho eso, y llegando a Champions, eso es el éxito, eso es nuestro éxito. Es, en un tiempo en el que todo el mundo te decía, ¿dónde vas a estar? Que Marca, mira que nos ha dedicado pocas portadas, y perdón por citar un medio, pero bueno, nos metió un arañazo en una portada diciendo poco menos que nos íbamos para segunda. Hace nada, no estoy hablando del Villano Negro, estoy hablando de Bericho, en 2018. Que ahora estamos ganando títulos, hemos estado peleando, hemos llegado a la semifinal y nos ha parecido fracaso, porque era nuestra UEFA Europa League. Entonces, esto es la tierra del roble, es la tierra de crecer poco a poco, y es la tierra de, como decía aquella frase que me encantaba del vídeo que sacaron para la final de Bielsa, donde se entiende que la lluvia existe para hacer crecer las semillas. Pues eso. Somos equipos generacionales y ahora tenemos una buena oportunidad. Y sí, teníamos, tocábamos con la punta de los dedos la final y el trofeo de la UEFA Europa League, pero volverá.
Sí.
Porque esto es el Athletic y estamos plantando unas bases para un equipo
muy
campeón.
Bueno. Sí, yo lo que iba es que la Copa es nuestra competición porque es la que podemos acceder. La UEFA también lo era. Es decir, que el nivel que había lo hemos demostrado, que estamos a ese nivel, a un nivel de estar favorito. Ya te digo, segundos de 36 empatados con el primero y semifinales. Y con un United que puedes perder, a mí no sé qué sensación de fracaso, sino mal gusto por cómo fue. Es decir, 7-1, todo lo que pasó allí en Manchester, cómo fueron los partidos, un poco todo, ¿no?
Y que en la final no hubo un mejor equipo que el Athletic.
Por eso. Y luego yo sí querría destacar el cómo este equipo, con sus mejores jugadores en la caseta o en la enfermería, tres partidos seguidos, ganar, después de la hostia gorda con el United, y asegurar la Champions, y el cuarto puesto. Eso, hace dos años, hubiésemos perdido los tres partidos.
Imposible.
Hubiésemos perdido los tres partidos.
Sí, seguro.
Entonces...
Pero eso es competitividad, madurez, y que hay un equipo.
Un
señor equipo.
Iker y el Roble, que en otros equipos no existe esta paciencia. Ni va a existir nunca.
Claro.
En cuanto falle algo, o sea, si Nico, tanto que hablamos de Nico. Nico va a un club y hace un año mediocre, van a comprar otro, van a vender y se va a quedar perdido por ahí. Aquí no, aquí tenemos esa paciencia. Esa paciencia siempre nos da frutos.
Nosotros que, bueno, todos nosotros, excepto Iker, que es el más joven, tenemos que enseñar a las nuevas juventudes, como decía de Marcos ayer, a los que están en la grada joven o los chavalitos, qué es el Atleti. Y saber en todo momento dónde estás. En la final de Sevilla había alrededor de mí decenas de jóvenes llorando. Cuando vamos a la tanda de penaltis, le enganché a uno del cuello y le dije, ¿qué haces llorando? O sea, yo me he comido 5 finales en los últimos 7 años o 10 que no hemos llegado a, bueno, no a los penaltis, que nos habían metido 3-0 al descanso. Entonces estamos vivos, vamos a pelear, o sea, que no, y aunque nos hubieran eliminado penaltis en Mallorca, no podemos dejar de pensar de quiénes son. Hemos llegado a la final de Copa, pues vamos a disfrutar de ella y encima ganamos.
Pero a ver,
hay que saber.
Igual es demasiado joven. Pero el todo, y esto hay que darle las gracias también a Caparrós y a la Junta Directiva, todo comienza en 2009.
Eso es.
Es decir, la travesía por el desierto desde el año 85 hasta el 2009, tela, que el equipo subcampeón, que fue la hostia, subcampeón de liga, con Luis Fernández, en el año 98, ha sido lo más que había habido en esos 24 años. O sea, que la generación de Guerrero, con Echeve, Echeve sí pilló, pero ya estaba un poco de capa caída. Pero la generación de Guerrero, con Roberto Ríos, con el equipazo que había allí, cuando se quedó segundo en liga, había un equipazo. Se había fichado un montón de jugadores, había un señor equipo. Y no llegaron a nada, no llegaron a una final. Lo más fue un segundo puesto. Que fue la Champions, Luis Fernández. Sí. Entonces, en la de 2009, lo que hizo fue enganchar a generaciones de chavales al Atleti. ¿Por qué? Pues porque se vende la cultura del ganador, como tú bien has dicho. Entonces, tú veías, mi hijo tenía 9 años, y veía, y se comió el vino negro, con 7, y pierde, y ahí está, que no debas que perder, y pierde, joder, y todo por eso, ¿no? Parece como, y te venden por los ojos el que gana, el Madrid o el Barça, me da igual. Y dices, coño, cuando llegas a la final, ¡pum!, parece que todo eso, ¡pam!, desaparece, y la gente se vuelve a enganchar, se vuelve a ver camisetas, Caparrós lo hace muy bien, pongamos bufandas, pongamos banderas en todas las ventanas, la hostia para la semifinal, y el tío lo hizo de cine. Pero si y eso hizo que...
Hay que hacer un cambio.
Y lo que comentas tú y lo que ha comentado Miguel muchas veces, y ahí se ve el crecimiento del equipo, que ya llegar a la final, ya no engalanamos la ciudad como antes, porque nos hemos reconocido en el equipo que llega a finales, gracias entre otros a Joaquín Caparrós, que tuvo unas palabras muy netas con De Marcos, por cierto, el otro día. Pero es eso, ese es el crecimiento. Esto parece derrotista. Si me escucha Chema Carvajal, seguramente me llamaría conformista. Pero hace 2 años, o hace 3 años, nos lamentábamos por haber caído en las semifinales de la Copa.
Con el Valencia.
Contra Osasuna. Elija usted su propia aventura, ¿no? La de Valencia también, pero la de Osasuna, y quedamos octavos en Liga. Ahora nos estamos lamentando, entre comillas, por quedar cuartos y semis de pues ojalá el año que viene sea subcampeonato y semis de Champions.
Yo le doy la vuelta.
Es ir creciendo.
Claro, yo le doy la vuelta. Yo al revés, yo es que veo el vaso siempre medio lleno. Sí. Yo he vuelto a recobrar, yo llevo más de 40 años en la Samamés, y he vuelto a recobrar ese gusanillo que me había faltado igual por no estar en Europa, por no estar lo que fuese. Y voy a Samamés con más ganas todavía que hace 30 años.
Es que hemos, a ver, los años 80... Nosotros, eso, se ganan las ligas, tal, a base de arrasar a los rivales, sobre todo físicamente. Y en el fútbol se produce un cambio que nosotros no producimos. No sacamos, el fútbol varía, evoluciona, y nosotros nos cuesta evolucionar. Y cuando ya las vemos pasar canutas en el vino negro, que fue la primera vez que vine a esta tertulia, 2005, cuando empezó el vino negro, nos cuesta evolucionar y tiene que venir alguien de fuera a enseñarnos cómo tenemos que cambiar. Y ahora resulta que tú ves las categorías inferiores y tenemos un montón de jugadores jugones. Cuando antes eso era impensable. Tenías uno o dos y vale, y los demás se tenían que comer la hierba. Y ahora no, ahora hay que comerse la hierba, pero de otra forma, con el balón en los pies. Y estamos transformando eso. Y eso ha conseguido que desde 2009 hasta hoy, de repente este equipo sea competitivo, llega a finales, gane alguna y estemos en Champions y que ahora volvamos a ir a Europa repitiendo año. Pues bueno, vamos a aprovecharlo. Y por debajo tenemos una camada de jugadores bastante que tienen un buen trato con el balón, vamos a llamarlo así, y que vienen despuntando.
El Baskonia con 19 años y poco de media ha subido.
Porque hay que amoldarse ya. Como digo yo, el campo aquel de arena que había aquí, que te pegabas un patadón ya a correr, pues eso ya se acabó. Hay otra cosa.
Se acabó, efectivamente. 6 minutos, llegamos a la medianoche. Hacemos la última pausa.
Un año más, la Casa de Galicia de Santurci organiza el Día de las Letras Gallegas. Desde este viernes y hasta el domingo 1 de junio, pasacalles con gaiteros, chistularis, alarde de danzas, discoteca infantil, queimada popular, pulpada y churrasco. Y el sábado, en el Parque Guernica, los conciertos de Corronchi y Luarna Lubre. Con los tickets de consumición del pulpeiro de viernes y sábado, en el intervalo entre los dos conciertos, se sorteará una ración de pulpo y botella de vino. Día de las Letras Gallegas 2025. Consulta el programa, organizado por la Casa de Galicia de Santurci, patrocinado por Materiales de Construcción Buenavista y la colaboración de Radio Nervión y Telebilbao. No te lo pierdas. En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Hola, soy Moisés de Canaltech. Es importante mantener limpios los canalones y los pesebres en las viviendas para evitar humedades dentro de las mismas y desprendimientos de aleros.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltech.es.
En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también, recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94-475-1357.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarata, Movizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
La oportunidad que esperabas está aquí. Si no pudiste ir a Caravanina Euskadi 2025, no pasa nada. Ampliamos 7 días más las mejores ofertas en autocaravanas, campers y caravanas. Descuentos increíbles y modelos de última generación para que viajes como siempre soñaste. No dejes que se te escape. Ven a Mikel Caravanin o contáctanos. Te esperamos de lunes a viernes hasta las 7 y este sábado, mañana y tarde.
¿Quieres vender tu propiedad en Torrevieja o alrededores con confianza, tranquilidad y profesionalidad? Cuenta con Asier. Él es el responsable de la inmobiliaria Las Casas. Y si prefieres no desplazarte, él se acercará a ti. Contacta en el 655 30 32 42. 655 30 32 42.
Bilbo Sport. Pasión por el Athletic.
Estamos a 3 minutos para llegar a la medianoche. El Athletic el sábado aprovechó no solo para renovar a Ernesto Valverde, que ya lo dábamos todos por hecho, sino a Íñigo Ruiz de Galarreta y a Íñigo Lecue. Nos quedan 2 minutos.
Pues lo de Valverde, la mejor noticia, porque mejor capitán de barco no lo hay. Íñigo Ruiz de Galarreta es el timón que, para mí, hay que... La otra labor de la directiva es que se pueda jugar otros partidos... digamos más normales sin él, que haya otro medio campo también y que él esté para el día D a la hora H para jugar contra los grandes. Y lo de Íñigo Lecue me parece que cada día más es los jugadores que a principio de temporada no los quieres porque te hacen la cagada, pero al final de temporada cuando llegan las eliminatorias, uy, que no está el titular, quiero a Íñigo Lecue encararse con el Anthony de turno. Así que me parece que son 3 renovaciones muy importantes para la temporada que viene.
Yo creo que acierta el club en las 3, también estoy de acuerdo, y no me voy a extender para que hablen los demás.
Sí, sí, tampoco hay mucho tiempo para los demás.
Íñigo Lecue está claro que cuando se le pide, pues está ahí. Y sí, es verdad, tuvo la famosa fallo contra el Atlético de Madrid a principio de temporada, que parece que le costó varios partidos, pero cuando lo han pedido estar, como ha dicho Iker, ha estado. Y es una renovación merecida, tal y como tenemos las competiciones que tenemos, necesitamos jugadores, y él ha cumplido.
Jugadores con experiencia.
Y Ruiz de Galarreta, con lo que ha vamos a decir, poco que ha podido jugar este año a causa de las lesiones, pues si pues, podemos conseguir que juegue un poco más, pues es el que marca la diferencia en ese medio campo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos, también Arreta es otro ojito derecho mío y me encanta cómo juega. Y luego el acompañante, el descubrimiento ha sido Jaureguizar, que tenemos a Prados, o sea, es que tenemos para soñar.
Gonzalo.
Sí, a ver, tres renovaciones. La del Eco quizá ha sido sorpresa para la gente, para mí no, porque se la ha ganado. Y aparte es jugador de club, es jugador que cuando hay que estar, está. Y no da problemas y está por roto y por un descosido. Entonces, ese jugador que siempre tienes que tener, jugador 22, 21, que cuando todo va mal, pues le sacas y rinde. Lo mismo que va a suceder con Vesga, que yo creo que es algo sorpresa, también renovará.
Tiene contrato, tiene un año más. Nos vamos, gracias a los cuatro. Quedan segundos para llegar a la medianoche. Enseguida, Gurchane, sintonías Nervión, Gorbea y Donostia. Hasta mañana, Gur.